En Ahí Vamos, desayunamos con Luis Brustein.
Y sí, le damos la bienvenida formal a Luis Brustein. Luis, vamos a hablar del discurso, la ponencia, ¿no? La exposición que hizo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Sí, fue el viernes. Me parece un tema que ya está pasado por todo lo que sucede en este país. Pero el discurso de Cristina Kirchner tuvo una proyección hacia el futuro, y el futuro inmediato, que yo creo que es importante subrayarlo. Bueno, además del impacto que tuvo por la cantidad de gente que la vio, por internet, por los medios de cable, por la televisión, en fin, fue un discurso que tuvo una audiencia altísima, y que puso el acento en determinados aspectos que tienen que ver con la estructura del Poder Judicial en este país, ¿no? Porque algunos podrían esperar que se politizara con relación a la campaña electoral, con relación a las internas que empezaron a generar dentro, que empezaron a decir que había dentro del Frente de Todos, que son diferencias que existen desde el momento en que se creó el Frente, porque justamente es un Frente con fuerzas que piensan diferente y hay una discusión, en fin. Pero nada de eso hubo en el discurso de Cristina Kirchner. Estuvo muy centrado en el tema de jurídico, en el tema del Poder Judicial, y donde hizo toda una demostración de cómo se fue utilizando el Poder Judicial en vez de un poder que está pensado para administrar justicia, fue utilizado para la persecución política. Y en su caso en especial fue, digamos, más claro ese rol que cumplió el Poder Judicial. A lo largo de toda la exposición, Cristina es muy clara y es muy didáctica. Los discursos de ella uno los entiende perfectamente, generalmente, y además, por lo general, están muy sustentados con argumentaciones sólidas y cosas que suceden en la realidad y que para muchos no toman en cuenta o pasan desapercibidos, pero en general están muy bien argumentados los discursos de ella. Y en este caso, bueno, fue muy didáctico en demostrar cómo se utilizó el Poder Judicial. Y en el caso de sus causas, ella hizo un itinerario, ¿no? Donde habló de la primera instancia, jueces de primera instancia. Dice, hay 12 juzgados federales, y de la cantidad de causas, que son más de 10 que inventaron a ella, todas caían en dos jueces nada más. O sea, se supone que los jueces son elegidos por un sorteo, no son elegidos a conciencia, sino que van a un sorteo las causas y cada sale un juez. Ahora, Bonadío y Ercolini, Claudio Bonadío y Julián Ercolini, que son dos jueces federales de primera instancia, si tuvieran la misma suerte que tenían con los sorteos, se hubieran sacado la grande o el gordo de Navidad. Mm. Porque todas las causas de Cristina Kirchner caían en los juzgados de Ercolini o de Bonadío, sobre todo de Bonadío. Y cuando no caían en estos dos juzgados, se creaban causas mellizas que finalmente terminaban llevando las causas al juzgado de ellos. Bueno, primer nivel de corrupción judicial. Es imposible que tantas causas fueran confluyendo sobre dos jueces cuando hay 12 juzgados diferentes. Hay ahí una falla básica que nadie puede desconocer.
Tal cual.
Segundo nivel, vamos a la Cámara Federal, que uh-huh. es a donde se protesta cuando un fallo de primera instancia a uno no lo conforma, no lo conforma a la querella o al acusado. Ahí está el presidente de la Cámara Federal, que es un señor que se llama Martín Irurzum, que creó una doctrina que tiró al diablo la base del sistema de garantías judiciales sobre la cual está construido la justicia de este país, que es el principio de inocencia mientras no se demuestre lo contrario. Entonces, este hombre inventa una doctrina con la cual podía meter preso a cualquiera que fuera kirchnerista, acusado. A cualquiera. Durante la investigación el tipo iba preso antes de que hubiera una condena. Ni siquiera una condena de primera o segunda instancia. El tipo era acusado, iba preso, y además todo el proceso de meter en prisión a cada persona era se hacía de una manera humillante, con todas las cámaras, con la televisión, tenía un sentido de humillación. Ese era el presidente de la Cámara Federal. La Cámara Federal había que convertirlo en un tribunal adicto. Entonces empiezan a sacar jueces, echan a dos jueces, a uno lo hacen renunciar, al otro se va directamente porque lo amenazan con denuncias y demás, y meten tres jueces elegidos a dedos, ¿no? Y hay dos que los menciona Cristina Kirchner en su alegato, que son Pablo Bertuzzi y Bruglia. Y entonces, de esa manera, la Cámara Federal, que es el tribunal que sigue a los jueces, a la justicia de primera instancia, queda convertido en un tribunal adicto. ¿Y qué pasa con el tribunal siguiente, que es casación, que es el que tiene también que dirimir cuando estas situaciones no le parecen irregulares a alguna de las partes en pugna? Y bueno, en casación están los famosos jueces Gustavo Hornos y Mariano Gorinsky, que son los jueces que ahora todo el mundo ha descubierto que eran adictos visitantes a Mauricio Macri, al ex presidente Mauricio Macri, cada vez que se estaba por definir un fallo en el cual estaba relacionada la ex presidenta Cristina Kirchner. Uh-huh. O sea, hay un itinerario que va desde la primera instancia, pasa por la Cámara Federal, sigue a casación, y sin hablar de los jueces que trató de meter por la ventana por decreto en la Corte, ¿no? Entonces el esqueleto de la estructura, parte de, o uno de los esqueletos de la del discurso, del alegato de Cristina Kirchner el viernes, tenía que ver con esa construcción a nivel de manipulación de funcionarios judiciales para lograr que el fuero federal se convirtiera en una herramienta de persecución política. Esto ella lo dice con un sentido que yo creo que tiene una proyección concreta e inmediata, que es la famosa reforma judicial, el proyecto de reforma judicial que presentó el gobierno en el Congreso, y la oposición que está diciendo que esto es para lograr impunidad, etcétera, etcétera. Yo creo que está muy clara la forma en que el macrismo, a través de su mesa judicial, fue manipulando cada una de las instancias del fuero federal para convertirlo en esto que estamos diciendo. Y entonces lo que hay que concebir entre todos, porque ellos rápidamente, cuando perdió Macri las elecciones, rápidamente anularon la doctrina de Irurzun, porque, por ejemplo, a ningún exfuncionario del macrismo se le puede aplicar la doctrina de Irurzun ahora. Hay muchos que
claro,
están,
porque si no habría algunos investigados y estarían detenidos, por ejemplo.
Exactamente. O sea, yo creo que es un tema que es innegable que hay que tratarlo, que hay que estudiar la forma en que no se vuelva a repetir esa manipulación. Más o menos lo que está planteado en este proyecto de reforma judicial es aumentar la cantidad de juzgados que hay en el fuero federal para impedir que con un puñadito de jueces vos puedas controlarlo, ¿no? Entonces se pasa de 12 juzgados a casi 40 juzgados federales en la capital. Bien. Y además se plantea que se transparente el proceso de sorteo de las causas, porque es evidente que en ese proceso estaba desnaturalizado, porque se hacía lo que en el ámbito judicial se le llama forum shopping, que vos tenés una causa y elegís vos el juez al cual querés que caiga, y eso también es corrupción judicial, porque no garantiza la igualdad de derechos ante la justicia. Porque vos tenés un juez adicto y lo vas y lo buscás para presentar la denuncia que a vos te conviene. Bueno, es lo que pasó con el Cunitas y con todo lo que estábamos hablando ahora. Mañana habrá una causa por los penes de madera, no sé, pero digamos, es para tratar de evitar que se reproduzcan estas situaciones. Y yo creo que así como derogaron la doctrina Irursum, habría que la misma oposición tendría que estar interesada en generar formas del Poder Judicial, nuevos mecanismos en el Poder Judicial que obstaculicen la posibilidad de lo que sucedió antes, ¿no? De que con un poder de funcionarios que vos controlás todo ese fuero. Y esa es yo creo que lo importante que tuvo este aspecto del discurso de Cristina, del alegato de Cristina el viernes pasado.
Clarísimo, Luis. Muchísimas gracias por este desayuno. Te veo el jueves, quizás antes, ¿eh? Así que estamos en contacto, porque la realidad política nos pasa por encima. Así que vamos a estar en contacto.
Bueno, un beso grande.
Beso.